Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos escuchando a The Blues Brothers, All My Money Back. Eso es lo que queremos con todo lo que está pasando, All My Money Back. Que no regresen las entradas, ¿no? Como dirían. Pero bueno, quédese con nosotros. Vamos a tener a los Blues Brothers en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios. Y de Facebook, Fórmula en los negocios. Noche de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, que siempre nos traen temas y entrevistados de alto nivel. No se vaya del programa, quédese que tenemos una entrevista sensacional. Me acompaña en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches.
¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues estoy un poco acalorado, dado que el clima,
¿cómo no?,
pues se ha puesto caluroso como debe ser en esta blanca capital, y además bochornoso, pues por sí, efecto de las lluvias de hace algunos días. Y bueno, seguimos teniendo la nota, la nota chusca que nos da nuestro querísimo gobierno federal. Aquí lo hemos dicho muchas veces, que lo dijimos desde hace mucho tiempo, que esto iba a ser un circo, y pues no nos ha dejado mal esta semana. Por poner dos datos, pues mira, resulta que en autoridades de Estados Unidos detuvieron a Nason Joaquín García. ¿Recuerda usted qué que barbaridad, hace poco nuestro amable gobierno, porque es bien bonachón con quien quiere, pues le prestó el Palacio de Bellas Artes a una agrupación que se llama La Luz del Mundo? Y pues este señor Nason Joaquín García es nada más ni nada menos que pues el mero mero, el mero macizo de esa agrupación.
Fue el festejado.
Fíjate. Y pues ¿qué cree, amigo? Escucha, y por eso le digo, el gobierno sigue dando la nota. Lo detuvieron por pederastia y por pornografía infantil, y bueno, ya se
en imagina, Estados Unidos.
En Estados Unidos, sí, pues aquí no, aquí hasta le prestan el Palacio de Bellas Artes. Pero mira, además, le voy a platicar de otra. Resulta que hay un colectivo que se llama Hashtag No Más Derroches, que es está conformado pues por agrupaciones muy serias como Coparmex y algunas agrupaciones de abogados, agrupaciones importantes, la Comedex DH, que es Confederación Patronal de la República Mexicana, la Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, etcétera. Son agrupaciones pues serias, pero siempre de la sociedad civil. Resulta que este colectivo ha promovido 147 juicios en contra para frenar el proyecto de Santa Lucía. Entonces, pues digo, mientras son peras y manzanas y dimes y diretes, sigue el jaloneo por los aeropuertos. La realidad es que bueno, el título del hashtag No Más Derroches le queda muy bien, porque pues sí, mientras se ponen uno de acuerdo e inician
ya detuvieron
obras, un juez detuvo, pero son 147 juicios los que están en juego, y ya pues nos costó un billetote.
Por eso decía All My Money Back, ¿no?
Y así es, sí.
Por favor. Pero bueno, quédese con nosotros. Tenemos una gran entrevista, porque aquí en el estudio nos acompaña el doctor Luis Fonserrada Pascal. Él es exdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, exdirector de Política Monetaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente es director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Muchas gracias, Roberto. Muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, René.
Bienvenido, Luis.
Oye, interesante. Antes de entrar al programa nos platicabas, estás recién desempacado en Mérida.
Pues sí, más o menos recién desempacado, 4 meses aquí. Muy contento en
Mérida. ¿Cómo te trata el calorcito?
Mira, bien.
Ahí está, ahí la lleva.
Hay que irse acostumbrando, pero bastante bien. No me parece nada demasiado grave.
También supe que hace 2 semanas, más o menos, diste una conferencia auspiciada por la universidad.
Así.
Hablando de los temas, pues de los temas que pues por tu posición y donde has estado y tu expertise, pues yo creo que es parte de lo que tenemos que platicar sobre el panorama económico de nuestro país, ¿no? Como tú que has estado, ¿cuántos años llevas inmerso en estas áreas de la economía?
Pues muchos, muchos.
Muchos.
40.
Ahí la dejamos, está bien. Excelente.
40 y algo. Así es.
Doctor en economía.
Doctor en economía.
Sensacional, sí. Pues échanos tu sabiduría. ¿Cómo no? ¿Cómo ves el panorama?
Pues mira, complicado. Mira, déjame, hablemos de la tasa de crecimiento del país.
Ok.
¿No? De lo que se llama el PIB o el Producto Interno Bruto.
Correcto.
Que es pues la suma de todos los productos que se hace en el país y también es una forma de ver el ingreso nacional. Uh-huh. ¿No? Yo te diría, en primer lugar, todos los primeros años de gobierno, la tasa de crecimiento desde Luis Echeverría, o sea, desde 1970, digamos, hace 50 años, la tasa de crecimiento se reduce.
Correcto.
Antes
era peor, tuvimos hasta crisis.
Bueno, sí, pues con Echeverría se redujo. La de López Portillo fue una caída brutal.
Tremenda. Ajá.
La de la Madrid peor, ¿no? Pero pues fueron heredadas. La de Cedillo muy mala, pero también la heredó de Salinas, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con que los gobiernos, las nuevas administraciones, todavía no tienen un plan de desarrollo, todavía no tienen proyectos de inversión.
Correcto.
Todavía, yo les digo un poco en chiste a mis alumnos, no saben ni dónde están sus escritorios, ¿no?
Entonces, sí, es correcto.
Y es real. Entonces, no saben cómo gastar. Y entonces el gobierno cobra los impuestos que nosotros seguimos pagando. Esto es, nos quitan dinero que podíamos haber gastado, esos son los impuestos, y no se lo gastan porque no saben cómo gastarlo. Entonces detienen la actividad económica.
Correcto, ahí está la crisis no que estamos viendo de la salud, de medicinas, etcétera.
Y peor, porque ahora el gobierno adicionalmente decidió retraer todo el gasto, ¿no?
Sí, esos recortes.
Y hizo estos recortes adicionales a su falta de experiencia y a su falta de disponibilidad de proyectos. Entonces, esa es una razón por la que la tasa de crecimiento de la economía, se decía, no va a crecer ni al 2 que veníamos creciendo, sino a lo mejor al 1.5.
Bueno, técnicamente, según algunos economistas, ya estamos en recesión porque llevamos 2 trimestres a la baja, sin caer bajo cero, pero sí, 2 a la baja.
Aunque el primer trimestre sí fue negativo.
Okay,
el primer trimestre con respecto al último del 18
fue negativo.
Fue correcto. Menos 0.2, poquito, pero negativo. Es decir, la economía se contrajo. Esa es una razón. Pero si adicionalmente a esto le agregamos que en general en el mundo, y este es un factor que hay que mencionar, se viene contrayendo toda la actividad económica. China, por ejemplo, este año va a crecer alrededor del 6% en vez del 8%. Quiere decir que tiene una caída del 2% de su demanda global.
Sí, del tamaño de China, pues son muchos.
Del tamaño de China, pues es enorme lana, el impacto,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ese 2% menos en el caso de China nos va a Estados Unidos, por ejemplo, le va a reducir su crecimiento como en 0.3 en el PIB, a Europa como en el 0.5, a los asiáticos en más de medio punto de crecimiento,
wow,
¿no?
Sí está.
Entonces, pues a México le va a afectar. Esa es una segunda razón, ¿no?
Correcto.
Y una tercera es todo lo que está pasando alrededor de la certeza, de la certidumbre a los inversionistas en México. No tenemos la certeza jurídica que requerimos.
Sí, la incertidumbre es gigantesca.
La incertidumbre ahí está. la inversión se viene deteniendo en los últimos 7 meses, el consumo se está cayendo, la inversión también, pues es un factor adicional que nos reduce. Entonces, el 1.5, 1.4 que podíamos tener, a lo mejor se convierte en 1 o en menos de 1% en el año, ¿no?
Pues ojalá que no caiga a cero, porque bueno, el panorama creo que es lógico lo que nos platicas y entendible, ¿no? Aunque pues ahí surgen algunas preguntas que después del corte vamos a seguir platicando. Amigos, quédense con nosotros, aquí vamos a aprender con Luis, porque pues su experiencia y los lugares donde ha estado, pues nos hablan mucho de que sí sabe de lo que está pasando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a The Blues Brothers. Blues, why you worry me? Qué lindo es el blues. Y bueno, ellos que ya saben que surgieron de un acto musical cómico, pues se volvieron muy famosos y aquí los tenemos esta noche. Gracias bien por eso. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicios de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores impresionantes. Yo siempre los invito a que si tienen la oportunidad de ir a Puerto Progreso y pasarse a visitar los barcos, es espectacular estas naves de contenedores. Ellos tienen su base una de las bases aquí en Yucatán. Dan servicio a la península de Yucatán en Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tiene carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos directamente en su página web www.lineaships.com. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, que nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, nos acompañan el director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, el doctor Luis Fonserrada Pascal, que también es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y es director de Política Monetaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y René Bernal, que me ayuda en la conducción, y también estamos en Facebook Live, así es de que si usted va en su automóvil, párese en un Oxxo, ponga su teléfono, métase a Facebook, busque Fórmula en los Negocios, ahí nos puede ver y nos va a poder saludar por este medio. Y bueno, interesante el tema, René.
Mira, más que interesante, yo creo que es un tema muy ad hoc, muy actual, con la situación que estamos viviendo. Y al final, Luis, te vamos a acabar preguntando cómo nos va a afectar a los mexicanos, ¿no? En nuestros bolsillos, porque después de todo lo que vamos a platicar, al final de cuentas, la pregunta, pues yo creo que más interesante va a ser esa. Pero nos comentabas en el segmento anterior que la reducción en el Producto Interno Bruto que se va a dar en estos años está teniendo una reducción, porque hay factores externos que están afectando y que, bueno, para la gente que no entiende muy bien la cuestión de globalización, a lo mejor pues dirá, bueno, a mí que me importa que en China les vaya mal, yo qué culpa tengo. Pero la verdad es que es uno de los precios de estar globalizados. ya, pues ya nos afecta todo, ¿no? Y comentábamos también en último punto que nos hiciste favor de comentar, nos comentaste tres, el último de la incertidumbre que se ha generado para los inversionistas extranjeros, ¿no? ¿Y hasta qué punto crees que nos afecte, nos ha afectado y nos seguirá afectando esta parte? Porque si lo vemos pues como un desacierto de las decisiones que han tomado, y la prueba está que pues hay las calificadoras ya nos descalificaron, bueno, económicamente creo que nuestra calificación no es muy buena actualmente, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay dudas, sobre todo por la situación de Pemex, ¿no?
Okay.
Que la situación financiera de Pemex es muy delicada, muy frágil. Si el gobierno insiste en meterle mucho dinero, entonces va a afectar incluso las finanzas del gobierno federal.
Sí, y esto, está amarrado.
Exactamente. Y entonces puede arrastrarnos. Y efectivamente, entonces, reconsiderar por parte de las calificadoras la calificación de México como riesgo soberano, ¿no? Pero, ¿qué tanto afecta esta incertidumbre a la inversión? No solo a la extranjera, sino a la nacional también.
Claro.
Hay una encuesta, la que hace el Banco de México mensualmente, en la que pone tres preguntas. ¿Cree usted que es el mejor momento para invertir? ¿Un mal momento para invertir? ¿O no sabe? El buen momento para invertir andaba en 11%, luego bajó a 8%, se recuperó un poquito y ahorita volvió a bajar como a 6%. El buen momento para invertir, 6% de los empresarios, digamos, ¿no?
Pues no, muy poquito.
No pinta.
No.
La parte de no es buen momento para invertir, o sea, la negación total, esa se ha mantenido más o menos constante. Y la pérdida del buen momento se ha incrementado en no lo sé. ¿Qué quiere decir? Pues con cautela.
Me hay quedo que quieto, ver. Hay que ver.
Así es. Pero esto es muy peligroso porque aunque no se suspendan o no se cancelen las inversiones, sí se posponen.
Claro.
Y el que se posponga te detiene el crecimiento, ¿no?
Por supuesto, porque así no hay lana en el mercado.
Exactamente. Y además se pierde la oportunidad del tiempo para generar más producción, más empleo. Y por lo tanto, sí, lo que decía René es, eventualmente, ¿cómo nos afectará eso, no? Y bueno, Yucatán, yo creo que hay que verlo por separado también, pero ahorita lo platicamos.
Déjame te comento, hablando de Yucatán. A Yucatán, el proyecto este de zona económica especial, que fue autorizada al último, ya en sí, los últimos del sexenio de Enrique Peña Nieto, que fue una buena noticia para Yucatán, y creo que, sobre todo, Yucatán ha tenido una historia muy favorable en tecnologías de la información.
Gracias.
Tenemos un grupo de empresarios muy fuertes que han sabido conducirse bien. Y cuando lo cancelan, el gobierno yucateco dijo, no, bueno, se juntó con los empresarios, que se me hizo sensacional, y dijeron, bueno, le cambiamos de nombre, pero nosotros le atoramos. Eso es lo que deberíamos de hacer, desmarcarnos quizás de las decisiones del gobierno federal y aplicar las nuestras. Por ahí en el Facebook, esa semana que salió esa noticia, volvió a aparecer la banderita de Yucatán, como diciendo, mira, oye...
Yo lo que les comentaba a algunos grupos de empresarios y en estas conferencias que he dado es, hay que separarnos como Yucatán.
Correcto.
Yo decía, de la tasa de crecimiento nacional.
Ok.
¿No? Yo creo que podemos. Creo que Yucatán se puede separar y no dejarse arrastrar por la caída del resto del país. Fíjate, la economía yucateca viene creyendo, el PIB viene creciendo alrededor de 3.6-4%,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí. Arriba del promedio nacional estamos.
Al doble y más.
Correcto.
Del doble, ¿no? Tasas similares, por ejemplo, la de Jalisco y la de Nuevo León.
Ok.
¿No? Entonces, Yucatán va muy bien. Con una ventaja sobre Jalisco y Nuevo León.
las economías de Jalisco y Nuevo León están mucho más vinculadas a la economía nacional.
Correcto.
Que Yucatán. La economía de Yucatán tiene una correlación ligeramente menor y esto le permite, yo de veras lo creo, separarse. Tiene un como tasa de crecimiento, ¿no? Yo creo que se puede mantener una tasa de crecimiento alta. Creo que hay que hacer cosas para que suceda. No va a suceder solito, ¿no? La zona económica especial que se está replanteando y que el gobierno federal también está considerando, sin la menor duda es un elemento. Pero aunque no saliera, yo creo que hay muchas inversiones que están viniendo,
correcto,
extranjeras, nacionales y de aquí, locales, ¿no? Que son, es decir, la única manera de crecer es invirtiendo.
Por supuesto, es una ecuación que en ninguna parte del mundo van a poderse brincar.
Así es. Entonces, el tema es, queremos despegar, es decir, queremos proteger a Yucatán de la caída del PIB nacional. Sí. ¿Podemos? Sí. ¿Cómo? Oye, invirtiendo.
Y bueno, pues de una vez nos independizamos, ¿no?
Bueno, aparte,
pues de encargar al gato, pues sí, ¿no?
Pero fíjense, amigos, qué interesante, porque esto pues revitaliza sobre todo a los empresarios. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo esa unión que los yucatecos siempre hemos tenido de una o de otra forma. Pues la historia nos lo ha platicado y esta afirmación pues es formidable. Vamos a seguir. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Cámbiele ahora al radio 94.5 de FM. Ya se tomó su refresquito en el Oxxo, ahora ya puede seguir circulando. O métase a internet, en nuestra página web nos puede seguir escuchando a través de internet. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Esta canción es una de las composiciones instrumentales más bellas de blues. Esto fue grabado originalmente allá en 1962 por los Booker T and the MGs. ¿Se acuerdan de ella? No, yo no, ¿eh?
Era un grupazo. Eres demasiado joven tú
sí,
para
sí, no, recordar yo todavía eso, no llegaba sí. A esos lugares. Pero es una de las canciones más populares instrumentales de rock y soul de todos los tiempos. Y pues aquí es tocada por The Blues Brothers. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted también. Sé que van saliendo del trabajo, cerrando el negocio en su automóvil. Súbale al radio. Hay posibilidades de lluvia todavía, aunque el bochorno se nos dejó venir. Hace calor. Súbale al aire acondicionado. Baje la velocidad. Cierre los vidrios. Súbale al radio. Quédese con nosotros. René Bernal tiene su tipial. ¿Qué nos traes ahora, partner?
Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tipial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que en el ambiente vial la cortesía y el sentido común juegan un papel preponderante para una convivencia armónica y segura. Dado que el tránsito se está volviendo más complicado día con día, aquí te damos unas sugerencias en caso de que la calle por la que circule sufra un paro momentáneo. No bloquees las intersecciones, no importa si tienes la preferencia, si al final no vas a avanzar, permite que otros sí lo hagan. Esto está considerado en el artículo 219 del Reglamento del Tránsito, que dice que aun cuando los dispositivos de control de tránsito lo permitan, se prohíbe a los conductores continuar la marcha si delante no hay espacio suficiente para que su vehículo deje libre la intersección. Otro error que no debes cometer es detenerte a comprar el periódico en las avenidas con camellón, ni circular ocupando más de un carril. Recuerda que las condiciones viales actuales ya no soportan este tipo de conductas. Piensa en los demás, aplica la cortesía y el buen juicio y contribuye a que nuestro entorno sea más cordial y armónico. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia y la conducción, legislación vial mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder.
Ahí tiene usted, hagámosle caso a René, de veras hay que aprender a manejar, que es así de sencillo este asunto. Pero bueno, gracias, aquí en el estudio nos acompaña, ya teníamos eco, aquí en el estudio nos acompaña el doctor Luis Fonserrada Pascal, él es el actual director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, recién desempacadito de la Ciudad de México. Luis, ya comentamos dos aspectos fundamentales de lo que está pasando con la economía en nuestro país y en Yucatán. Otro de los aspectos importantes que, y digo, es porque está vigente, porque el señor Trump se le ocurrió decir que va a aumentar los aranceles para que le cerremos a los inmigrantes. Yo no sé dónde encontró una relación con la otra, pero bueno, las ocurrencias de Trump así es. Pero nos puso en un dilema terrible. He escuchado comentarios de que la economía puede sufrir terriblemente por esos aranceles y que verdaderamente, de acuerdo a todas las condiciones otras que ya nos platicaste, pues nos puede enterrar. Pero ¿qué podemos hacer ante eso? Digo, pues a lo mejor contestarle, no sé, es difícil querer meterse en la cabecita de Trump porque, pues, no sé qué telarañas tenga. Sí. Pero tenemos que ser inteligentes para enfrentarnos a esto, ¿no?
Sí, sí. A ver, a lo mejor vale la pena pensar en algo. Si Trump pone un arancel de 5% a nuestros productos, eso quiere decir que nuestros productos, a la hora de venderse a los Estados Unidos, el que los compre va a tener que pagar 5%.
Pues sí, va a tener que subir el precio, claro.
Entonces, ¿quién va a pagar eso? Los americanos.
Sí, pues
no nosotros.
Es un balazo en el pie.
Es un balazo en el pie. El cálculo que acaba de hacer la asociación que se llama la U.S. Chamber, la Chamber of Commerce de Estados Unidos, que tiene su equivalente en México, que es la American Chamber, es un costo para la población americana de 18 mil millones de dólares. 18 mil millones de
dólares.
Nada
más el 5%.
Nada más el 5%. Entonces, bueno, pues es terrible para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor se deja de importar nuestros productos. La verdad es que nuestros productos siguen siendo muy competitivos, pero sí, la verdad es que en el comercio internacional que se da hoy, muchas empresas mandan algo a Estados Unidos y no son producto final, regresan a México.
Correcto.
Luego para hacer
más. Pasan la frontera dos o tres veces.
Varias veces, ¿no?
Sí.
Entonces, cada una de estas incrementa el costo. Por lo pronto, los mismos republicanos están haciendo un bloque para no aceptar y sabotear la propuesta de Trump. Los mismos republicanos. Es que es una locura, ¿no? Yo creo que tiene sobre todo que ver, porque lo que tú dices es cierto, de dónde se le ocurrió. Bueno, pues sí es cierto que hay una migración importante, pero no hay que perder de vista cuál es su principal objetivo.
Sí, elecciones.
Reelegirse.
Claro, claro.
Y entonces, él pone el 10 de junio como la fecha fatal, ¿no? Pero su plan es lanzar su nueva
pues el propuesta. 18 lanza
el
18, campaña.
8 días después, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Jugando, como es siempre
correcto,
lo ha hecho,
correcto,
¿no? Yo creo que el costo para la industria americana sería altísimo. Para el consumidor americano sería altísimo. Ya se reunió el secretario de Agricultura de allá con nuestros representantes.
Sí, con Marcelo Ebrard.
Sí, y ya vieron que, bueno, pues fue una reunión muy bien. Los demócratas casi se ríen de lo que está haciendo. Ahora, la verdad es que legalmente, argumentando, hay un acta americana que legalmente le da todas las posibilidades al presidente si lo que convoca es una emergencia de seguridad.
Bueno, esa ya la declaró.
Y ya la declaró, efectivamente. O sea, ¿lo puede hacer? Sí lo puede hacer. creo que sería muy costoso. Ahora, no es China, ¿no? Acá se está enfrentando algo mucho más serio. Somos su primer y segundo socio comercial.
La semana pasada pasamos a ser el primer socio comercial de Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, son todos los insumos, es toda la parte que les vendemos para producir allá mismo, etcétera, etcétera. Yo pensaría, y cruzo los dedos, que se quedará en una amenaza como un argumento electoral, efectivamente, ¿no? Sería costosísimo para que deberas tratar para él, ¿no? Y un amigo me decía, yo decía el otro día, a ver, si esto nos provoca, porque luego subió nuestro tipo de cambio, pero fíjate, si se pone un 5% de arancel y nuestro peso se devalúa 5%,
pues ya la libramos.
Se abarató todo y quedamos igual.
Claro.
Y un amigo me decía, oye, y si el problema sigue y en octubre llegamos a 25%, ¿qué pasa? Pues la respuesta es muy sencilla: Trump no se reelige.
Sí, pues sí.
Punto.
Les va a costar una fortuna.
Exactamente, ¿no?
Oye, y si, bueno, hablando de cómo habla Trump, de esas amenazas, oye, pues yo también te pongo en la mesa entonces el narcotráfico, te pongo las armas.
Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que nosotros...
Es una manera de defendernos,
y
¿no?
Yo creo que nosotros no deberíamos decir, a ver, peace and love, ¿no? Como no, se ha dicho.
Por supuesto.
Vamos a ser amorosos y buenos, y somos cristianos a ustedes y nosotros, y por lo tanto no nos hacemos daño. No. Vamos viendo qué aranceles pondríamos.
Claro.
Punto. ¿No?
Hombre. Oye, hasta decirle, oye, yo voy a poner camiones con inmigrantes a tu puerta. A tu puerta, derechito. No, eso ya estaría más difícil.
Yo creo que la probabilidad de que suceda no es cero, pero yo creo que es muy pequeña.
Correcto.
Bueno, yo sí considero que la postura del gobierno ha sido demasiado blanda, o sea, digo, al grado de generar incluso ya molestia, ¿no? Porque raya la arrogancia del señor Trump, pues en niveles, pues que sí se ha pasado de la raya, ¿no? Y sin embargo veo que nuestro gobierno, pues, sigue apechugando todo.
Peace and love.
Cuando tú, como bien lo dices, pues no están desarmados, o sea,
claro.
Digo, aquí no estamos hablando de generar una guerra como tal, sino simplemente, oye,
son fuercitas, no es guerra.
Exactamente, claro, o sea, digo, no se confunda, ¿no? Porque a lo mejor la gente pensará que si el presidente de México se le pone al brinco a Trump, pues nos van a invadir y se va a generar guerra. No, no va por ahí. Simplemente decirle, ser asertivo, ¿sabes qué? Pues sí te lo paso, pero pues ahí te va esta de mi parte. No sé.
Está difícil.
Hay negociaciones.
Pero bueno, me tranquiliza lo que comentaste. Y pues sí, haciendo cuentas, ellos van a pagar más. Así es de que pues ahí está. Vamos, ahí está la reflexión, amigos. Yo creo que es importante que nosotros aquí hagamos las reflexiones para ser asertivos en las decisiones que va a tomar. Yo lo que le pediría a usted es que no se quede sentado esperando a ver qué pasa, porque si nos puede pasar el camión encima, mejor hay que informarnos y tomar decisiones, pues sí, a lo mejor con un poquito más de riesgo que antes, pero pues ahí está que aquí en Yucatán sí podemos seguir manteniendo nuestros niveles de crecimiento, de empleo y de negocios.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos. Ahora estamos escuchando Sweet Home Chicago, es otra de las grandes clásicos de Blues Brother. Esta es una canción de blues estándar, como le llama. Esta canción originalmente se llamó Kokomo Blues. Es una canción popularizada por Scrapper Blackwell. Esto fue allá en 1934 y se convirtió en el himno de Chicago. Así lo reconocen, es una de las canciones clásicas y aquí fue tocada por The Blues Brothers. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Amigo restaurantero, sobre todo ellos, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. Fíjate que la falta de control impacta también en la calidad de tu servicio y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan. Esta aplicación es el software número uno de México, orgullosamente yucateco. National Soft es una empresa que ha trascendido fronteras. Bueno, está hasta en un restaurante de Dubái, así es de que cuénteselas usted. Márqueles al 941-8641 y solicite una demo sin compromiso. Si mencionas que escuchaste este anuncio aquí en Fórmula en los Negocios, vas a recibir un regalo especial. Le mandamos un saludo a Farique Cetina y Araceli. Pues ellos son los dueños de National Soft y han estado aquí en el programa. Y ya sabe, amigos restauranteros, no siga perdiendo dinero. Soft Restaurant. Bien, regresamos aquí al estudio y nos acompaña nuestros amigos invitados. Bueno, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos acompaña el doctor Luis Fonserrada Pascal, que él es el director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. Y pues, con temas, y René Bernal, ¿con qué cerramos, mi querido René? Interesante la plática, ¿no?
Fíjate que es un tema que verdaderamente, pues hace falta escuchar. Hay mucho que platicar. El tiempo, pues como siempre, nos resulta corto. Y algo importante. Aquí normalmente pues hablamos en repetidas ocasiones del aspecto económico del país, del aspecto económico local. Y tratamos de darle siempre la mejor información al radioescucha. En todos estos años que tenemos al aire, pues créeme que nos hemos preocupado por mantener esa mística. Pero hablando de economía y dadas las situaciones, las condiciones actuales del país, no hay como que un verdadero experto en la materia venga y lo diga, porque nosotros podremos decirlo de muy buena intención en base a la información que tenemos, pero no hay como que venga una persona como Luis Fonserrada, que pues es doctor en la materia y que pues qué mejor, Luis, que tú que estás aquí nos digas, nos ilustres y pues nos digas realmente cuál es la situación del país. Se me hace por un lado pues motivante lo que comentaste de Yucatán. Sí. Eso créeme que sí, yo creo que va a tranquilizar a más de uno. Por otro lado, pues es un tanto pues no muy grato la situación del resto del país y tampoco lo de la situación a nivel mundial, ¿no? Pues, ¿qué más nos puedes platicar pues de aquí de la tierra que te está recibiendo?
Pues sí, cómo no. Fíjate que creo que tiene un enorme potencial, ¿no? En muchos campos, efectivamente, todo el área de tecnología, ¿no? Es impresionante lo que están haciendo los empresarios en este campo. Hay un gran interés por el desarrollo de energía limpia, okay, tanto solar como eólica. De otra parte, hay mucho interés, por ejemplo, de algunas empresas farmacéuticas grandes de traer algunos laboratorios, biotécnica y todo esto.
Bueno, la universidad acaba de lanzar su ingeniería ingeniería.
Sí, y este es un tema interesante porque algunas de las cosas que ya muchas empresas están planteándonos es, bueno, yo necesito ingenieros, muchos más de los que hay. y necesito biotécnicos y necesito expertos en economía internacional, en negocios internacionales, en dirección, en alta dirección de empresas, turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la universidad del Mayab, uno de los retos ahorita que tenemos no solo es crear todo esto, sino además entrenar, capacitar gente con una gran calidad. No es suficiente.
Por supuesto, para competir a nivel mundial, ¿no?
Exactamente. Y este es un tema importante, ¿no? Y creo que Yucatán tiene esta capacidad de capacitar a su gente para tener este capital humano, que es fundamental, es parte de la inversión, es como las máquinas. Si no tenemos el capital humano, pues las máquinas no son suficientes.
Sí, claro,
¿no?
Por supuesto.
Entonces necesitamos talento. Y este es el gran reto que tenemos, yo creo que en todas las universidades. Y en la de Mayab, yo te diría, esa es mi principal tarea, ¿no?
Correcto.
Buscar talento y buscar capacitación y crear mejor talento. Pero el Estado lo tiene. El Estado tiene tantas posibilidades. Mira, yo les decía a mis amigos empresarios que acabo de ver, entre más tiempo estoy aquí, voy descubriendo este maravilloso Estado. Y les digo, ¿saben qué? Es otro país.
¿Sí?
Es sí, otro país, se los digo. Hay otros valores. Es muy refinado, la gente es muy atenta, hay una gran tradición cultural. Bueno, de veras, y mira que conozco toda la República, y entre más conozco Yucatán,
más te gusta Yucatán.
Es fantástico, ¿no?
Fíjate que el punto que estás comentando de la capacitación, aquí lo hemos también mencionado en algunas ocasiones, nosotros consideramos que es un punto medular para el desarrollo. ¿Hay algún sector del empresariado que sigue viendo la capacitación como algo sobrante, como algo superfluo, algo que, pues para qué lo hago si no me va a dejar dinero, si así funciona bien?
No, pero...
Pero bueno, dada la ola que viene de economía, digo, el que no le entre al toro se va a quedar fuera.
Por supuesto, y mira, por ejemplo, uno de los grandes temas que estamos viendo, en particular ahí en la universidad, es ciencia de datos.
Ah, claro.
O sea, hoy alguien que se dedica a la mercadotecnia y no le entra a ciencia de datos, pues es una analfabeta prácticamente en mercadotecnia.
Claro.
Es decir, mira, por ejemplo, Amazon, ¿no? O Google, o quien sea, te llega por correo el libro que quieres, es decir, te dicen cuál es el libro que quieres leer. Bueno, ¿cómo saben cuál es el libro? O la música que quiero escuchar.
Claro.
O el New
claro.
York Times me manda los artículos que quiero leer. Dije, bueno, ¿y estos qué?
Pues inteligencia artificial. Te conocen más que tú mismo. ¿No?
Entonces, si no le entras a ciencia de datos, en todas las empresas, y no tienes que ser la gran empresa,
claro,
ya no vas a poder competir.
Entonces, por ejemplo,
eso es algo que nosotros ahorita estamos tratando de hacer, talleres de ciencia de datos, vamos a poner una materia de ciencia de datos en todas las carreras. Lo necesitan los médicos, lo necesitan los abogados, lo necesita la gente de comunicaciones, todo el mundo lo requiere ya. O te quedas fuera, te quedas en el siglo, bueno, de todo saber en qué siglo te quedas,
¿no? El conocimiento que tenemos ya no es válido, eso lo dijo, no me acuerdo quién, pero...
Así es.
Tiene mucha razón, tenemos que renovarnos constantemente, y esto que mencionas...
Este es un reto fundamental.
Es básico y fundamental. Pues Luis, muchas gracias. Doctor Luis Fonserrada Pascal, director de la División de Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab. Espero tenerte seguido por acá porque tu conversación es muy interesante.
Ustedes
gracias.
Ustedes me invitan, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, René.
Y al contrario,
gracias.
Vámonos, padre. Vámonos.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.